This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9-1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Horarios para la final. La Liga MX anunció que la final del fútbol mexicano entre Tigres y América se jugará el jueves a las 9 de la noche en el Universitario y el domingo a las 7 de la noche con 30 minutos en la cancha del Estadio Azteca.
Mediotiempo.com.
Inversión de 105 millones de dólares. América gastó una fortuna para volver a una final y levantar la 14.
Esto.com.mx.
¿Habrá ley del ex? Tigres cuenta con 3 canteranos de América y hoy tienen la posibilidad de arrebatarle el título al equipo que los vio nacer.
FoxSportsLA.com.
Prefiero no hacer comentarios. Juan Ignacio Dineno, futbolista de Pumas, pone en duda su continuidad con el equipo azul y oro.
ClaroSports.com.
Listo para la aventura. El León ya se encuentra en tierras árabes para disputar el Mundial de Clubes. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos 5 de la tarde con 2 minutos y listos para platicar lo que sucedió la noche de anoche allá en el Estadio de los Tigres, lo que pasó en el fútbol americano. Hay mucho, mucho para comentar y como ya es costumbre, después de cada jornada comenzamos.
Lo mejor de las semifinales, Torneo Apertura 2023.
Señor Burak, buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor de las semifinales?
Hola Raúl, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Raúl Eduardo. Los saludo con muchísimo gusto. Es difícil sobre todo porque la cuestión de los partidos de vuelta pues se dejaron que desear, fueron más bien aburridones desde mi punto de vista. Desde luego destaco lo que hace América, que en general domina y gana la eliminatoria en el partido de ida con esos 5 goles, pero tenemos que dar con la actitud del equipo de San Luis, porque tenía que venir al Estadio Azteca y ganarle por 6 al América. Y no vimos un equipo echado, no vimos un equipo que simplemente saliera para cumplir con el trámite de los últimos 90 minutos del eliminatorio en contra del América, sino que fue el equipo más peligroso y metió un par de goles y pudieron haber sido 5. Malagón, que tiene un gran partido, se convierte en la figura del América, de manera que yo me voy a quedar con la actitud de San Luis en el partido de vuelta de las semifinales.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor?
Pues mira, yo me voy a quedar con lo que es la final, ¿no, Raúl? Sin escoger a ninguno de los dos, América-Tigres, dos proyectos que en los últimos años han sido ganadores, sin duda. Me parece que los proyectos más estables, ¿no? Sin duda, de los últimos años. Mucha inversión de los dos, clarísimo. Pero bueno, hay que saber invertirle y hay que saber mover las piezas. Y son dos instituciones que han sido protagonistas los últimos años en el torneo mexicano. Los dos definen, me parece, la eliminatoria en el partido de ida, mucho más América, pero al final, justos finalistas los dos. No creo que a principio de año, si hubiéramos hecho una lista de quién puede jugar la final, muchos hubiéramos puesto una final América-Tigres, hubiera estado dentro de los posibles candidatos. Le sumamos que además fue la final del fútbol femenil, así que me quedo con las dos instituciones, Raúl.
Bueno, pues yo me quedo con los Tigres. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que no perdieron en estas dos finales, porque el Atlético de San Luis perdió y ganó. El América ganó y perdió. Los Pumas perdieron y empataron. O sea, me quedo con el equipo de Tigres que llega a otra final. Y creo que, como decía Raúl Eduardo, si nos hubieras puesto, bueno, es más, a principio de temporada dijimos que el candidato, los candidatos eran América, Tigres, Monterrey, los señalábamos a los tres como candidatos, ¿no? Monterrey se quedó en el camino y América y Tigres vuelven a jugar otra final.
Lo peor de las semifinales, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues me voy a quedar con la afición del América, que se me hizo sumamente voluble. El América, que hizo un torneo realmente espectacular, fueron los líderes y con mucho en el torneo regular. Aniquilaron prácticamente la eliminatoria en contra de San Luis en el partido de ida. Para el partido de vuelta hicieron una enorme cantidad de cambios. La saga central, pues es prácticamente la que tenía el Tano Ortiz, hizo agua como también con el Tano Ortiz. Y el América pierde 2-0. Pero vienen los abucheos de parte de la gente en la tribuna. Yo creo que es algo que no debe ser. Creo que debe ser una afición que esté informada de cuáles son las circunstancias. No es por defender al América, pero pues el América se estaba preparando literalmente para la final. Y el primer partido es el jueves y ese era el más importante. Tener la posibilidad de descansar a algunos de sus jugadores. Sufrieron mucho más de lo esperado, pero América está en la final. Entonces, para mí eso fue lo peor de las semifinales.
Raúl Eduardo, para ti lo peor.
También, Raúl, me quedo con la afición que fue al Estadio Azteca el sábado, ¿no? La afición no está en la obligación de hacer un análisis, ¿no? Probablemente deportivo y de ver que se estaban reservando y que se estaban cuidando, que te relajas un poco después del 5-0. La afición fue a ver a su equipo y quería verlo ganar, pero al final tuvo una gran temporada. Está en la final después de muchos torneos, y creo que a la afición, después de esta gran temporada del América, sí le toca apoyar, ¿no? Y al final estar con su equipo a muerte, y al revés, no que terminara el partido y el América terminara abuchado después de una gran temporada, ¿no? Así que me parece que la gente que fue al Estadio Azteca el sábado no era la manera de tratar a su equipo después de lo que hizo su equipo este torneo, ¿no?
Bueno, para mí, hablando de lo peor de las semifinales, no de los peores de los partidos de vuelta, porque si hubiera sido los peores de los partidos de vuelta, no hubiera dudado señalar al equipo América. Pero hablando de lo peor de las semifinales, pues miren, con todo el partido que hace el Atlético de San Luis, si recibe 5 goles en una semifinal en tu casa, para mí eso es lo peor.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en las semifinales. Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Yo tengo duda del gol de Tigres de ayer, ¿eh?
Sí, pudo haber sido, sí. Yo tengo duda de la expulsión de Benevendo de ayer, ¿no?
No era expulsión.
Ah, es un pisotón, ¿no?
Al final. No era expulsión, ¿no? Era para una amarilla y estaba más que bien calificada. Y tengo la duda de si Nico Ibáñez no comete falta cuando va a buscar el remate en el gol de Tigres. Lo que sí me queda claro es que, pues, el cantante, que es un buen árbitro, dudo que lo veamos en una de las finales.
Sí, sí. A César Arturo Ramos sí, ¿no?
César, yo creo que va a ser César Arturo Ramos. Ahora, ¿quién va a ser el otro? No sé, porque el Gato Ortiz, en el partido de ida de Tigres contra el equipo de Pumas, hay una jugada en donde Carioca le regresa el balón a Nahuel, y Nahuel lo levanta con el pie y lo agarra con la mano. Era un tiro indirecto clarísimo, y no lo señala. Y las comisiones de arbitraje castigan muchísimo ese tipo de cosas. O sea que, atención, para mí los candidatos son César Arturo Ramos Palazuelos y Adonai Escobedo.
Sí, de acuerdo.
Esos para mí serían los candidatos, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, y particularmente con la trayectoria que ha venido cimentando desde la pasada edición de la Copa del Mundo César Arturo Ramos Palazuelos, que tuvo una muy buena actuación, que llegó lejos en esa Copa del Mundo y que ha mantenido su nivel en el fútbol mexicano. Así que por su presencia, por su experiencia, por lo que representa, yo de hecho lo veo inclusive en el partido de vuelta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este árbitro lo comentamos muchísimo, ¿no? Lo que tenía que modificar era su carácter. Siempre se enojaba, siempre se peleaba con los futbolistas, los agarraba tarjetazos. Lo ha modificado y cuando lo modificó, pues vuelve a ser un gran árbitro, ¿no?
Sí, cuando se dedica a pitar es muy buen árbitro. El penal de ayer bien marcado, ¿no? Eso sí.
Sí,
muy,
sí,
muy
sí.
bien marcado. Era una mano muy clara, difícil verla a primera, pero al final el VAR actúa bien y si era una mano clarísima,
Yo lo que no entiendo, digo, claro, Mohamed los ve a los jugadores y lo están entrenando día a día, pero lo del Chino Huerta, caramba.
Sí, sí. Digo, lo salva, que es inmediatamente el gol, ¿no? Porque si no hubiera sido bien complicado para Pumas, bueno, más complicado para Pumas, pero sí, yo creo que el Chino Huerta tiene muchísimas cualidades, fue el mejor jugador de Pumas en el torneo, me parece, pero una de sus cualidades no es tirar penales, es un hecho, ¿no?
Pues sí, desafortunadamente, casi siempre, Enrique, te recuerdan por lo peor y no por lo mejor, ¿eh?
Estoy de acuerdo, y tenemos varios casos, y me acuerdo de Norman, un pateador de goles de campo de los Bills de Buffalo, que falló aquel gol de campo que le había dado el triunfo a los Bills en el Super Bowl contra los Gigantes, y Bill Buckner, el primera base de Boston, cuando la pelota se le pasa entre las piernas, y fueron carreras muy buenas de ellos.
Pues sí.
Chino Huerta, pues va y viene, como quiera que sea, de regreso en Pumas, haciéndolo muy bien, está en la selección, pero se le recuerda por esto. Inclusive con la selección también, hasta la tercera fue la vencida por el penalti contra Honduras.
Hay un tuit buenísimo que decía, prendo mi televisión y vuelvo a ver al Chino Huerta tirando penales. En fin, así las cosas. Vamos a ir a una breve pausa y no se vaya porque tenemos mucho, pero mucho más para platicar. Regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga. Ayer por la
información,
noche.
Entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
El sonido de la emoción.
Dando previo al Gran Premio Británico.
La información con toda la pasión.
¡Uy! ¡Hola!
Unidos en una sola voz.
¡49ers!
El Dream Team está aquí.
¡La pelota entró!
Sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque luego de que Manchester City ganara la Champions League en el mes de junio de este año, los ciudadanos competirán por primera vez en el Mundial de Clubes y debido a su participación en la justa mundialista, la tradicional fiesta navideña que realizan cada año en el club ha sido cancelada. Y es que de acuerdo con información del medio The Sun, Pep Guardiola y compañía quieren enfocarse plenamente en el Mundial. Llegamos a Grecia porque la Superliga de este país, hogar de jugadores mexicanos como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, jugadores de la AEK Atenas, se verá afectada por una medida contundente y es que el gobierno griego anunció que todos los partidos se disputarán a puerta cerrada hasta el 12 de febrero. Esto en respuesta a los recientes enfrentamientos entre ultras y la policía griega. Volamos a Italia donde Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista sueco retirado en 2022 y aclamado como una leyenda del Milan, ha anunciado su regreso al conjunto rossonero. Sin embargo, en esta ocasión el icónico delantero asumirá un papel destacado en la directiva del club lombardo y contribuirá tanto en las decisiones deportivas como en aspectos estructurales, incluido el ambicioso proyecto del nuevo estadio. Llegamos a Brasil donde Endrick, quien se convertirá en jugador del Real Madrid en los próximos meses, aseguró que antes de firmar con los merengues el jugador pudo convertirse en fichaje del Chelsea. Nos presentaron a la persona que nos ayudaría a instalarnos, ella nos mostró la casa en la que viviríamos, la escuela a la que asistiría Endrick. Todo estaba en orden para nosotros y el Chelsea. Sin embargo, de último momento se vino abajo el fichaje, ya que el dueño del Chelsea se retiró del trato porque el precio que tendrían que pagar por Endrick inflaría el mercado, aseguró el padre del brasileño en una entrevista. Cerramos en España, donde Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló sobre la derrota contra Girona con marcador de 4-2.
Y todo, creo que la gente que analiza el fútbol, evidentemente es una derrota abultada, pero si analizas el partido, creo que podía haber pasado otra cosa. Es un paso atrás, lógicamente, ¿no? Pero por eso digo que siempre tenemos un equipo, un Barça en construcción, ¿no? Y muchas veces tienes que dar un paso atrás para hacer dos para adelante, ¿no? Ojalá nos sirva para aprender y para mejorar en el juego y en el... No tanto en el juego, sino más en el resultado y ser más contundentes.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues platicando un poco más de lo que han sido estos partidos del fin de semana, vamos a ir en orden. Primero lo del América y el equipo del Atlético San Luis. A ver, aquí yo hay dos cosas que no entiendo del partido de vuelta. Uno, no entiendo, primero, antes que nada, no entiendo al Atlético de San Luis. Si sale a jugar de esta manera en el Estadio Azteca, ¿cómo demonios no jugaste así en tu casa? O sea, no lo puedo entender. Dieter Villalpando, que me dicen que se va a Bravos de Juárez, que dio un gran partido en el Azteca, un gran partido, desapareció por completo en el partido de ida. El técnico jugó 60 minutos sin centro delantero en el partido de ida, y ahora, bueno, pues el asunto fue muy diferente. O sea, esas son situaciones que no entiendo. Esa es una. La segunda, los 6 futbolistas que entran de cambio de la América tienen que entrar a matarse, porque son suplentes. Y bueno, pues no fue así, y finalmente se dio esto, Enrique.
Sí, Raúl, y lo que digamos el jueves, después del partido de ida de San Luis en contra de América, ¿por qué jugar sin un centro delantero si es que por el sistema de competencia el equipo de San Luis estaba obligado a ganar el marcador global? Necesitabas goles, y más aún jugando, por supuesto, en casa, el primer partido. No sé por qué tomaron ese tipo de decisiones o de precauciones. El caso es que les costó, y ya para cuando quiso el equipo de San Luis estaba en dificultades. Y el partido del sábado, pues también fue atípico por la enorme cantidad de movimientos del América y el equipo de San Luis, que estaba obligado a ir hacia adelante. Y sobre la situación del América, pues también entiendes que los jugadores están con esa gran oportunidad de llenarle el ojo al técnico, aunque una eliminatoria que estaba prácticamente ya definida, en donde estos jugadores pues se partan el alma en la cancha y que pues el entrenador pueda decir, puedo confiar con él, inclusive para la final. Pero pues sí, haciendo a un lado la cuestión inclusive psicológica, y aunque no quieras de caer en confianza por el marcador tan amplio que tenías a tu favor, sí dejaron mucho que desear a tus jugadores.
Sí, yo creo que se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? Al mismo tiempo, porque es imposible que ganando 5-0 no salgas al campo pues un poquito más relajado, ¿no? No buscando el partido desde el principio, cuidándote porque sabes que tienes oportunidad de jugar una final. Y por otro lado, estoy de acuerdo que muchos jugadores de los que entraron de inicio no jugaron bien, no andan bien. Kevin Álvarez está perdido, realmente perdido. Aquel Kevin Álvarez que vimos al inicio de temporada con este América, y por supuesto el que veíamos en Pachuca, no es ni la sombra, ¿no? Está marcando muy mal. Ahora entiendo perfectamente por qué tomó Jardinel la decisión desde hace algunos partidos de meter a Miguel Ayun como titular, ¿no? Luis Fuentes también hizo mucha falta. Salvador Reyes no anduvo bien, tampoco Richard Sánchez le costó, lo metieron a jugar, a volantear por izquierda, tampoco anduvo bien. En fin, el América fue un desastre el sábado en el Azteca, muy relajado, sin duda, pero sabiendo, por supuesto, los jugadores y el mismo Jardine que tenían una final en puerta, ¿no? Que es lo que cuenta. Yo lo que no puedo entender, sinceramente, es que analistas digan que le puede afectar al América el haber perdido este partido en una final, ¿no? Eso simplemente no lo puedo entender.
Sí, el partido, a favor del América hay que decir, ¿cómo motivas un equipo que va ganando 5-0 y que tiene un partido de final? O sea, el futbolista pues también sabe que va ganando y sabe que tiene la final y quiere jugarle y no arriesga de más. Esto es una realidad. Pero finalmente, bueno, pues habría que dar un partido un poquito mejor de lo que dio el América, cuando menos. Y el otro partido que se juega la noche de anoche, bueno, pues finalmente Pumas tuvo una gran oportunidad, la deja ir cuando el Chino Huerta falla el penal, luego viene la anotación, y después, pues me parece que la calidad otra vez del equipo de Tigres acaba sacando adelante el partido. Atención, Guiñac en la banca, Guiñac entra de cambio en el segundo tiempo, Guiñac tiene pubitis, Enrique, yo no sé si va a estar al 100% para el partido contra América,
Sí, desde luego, pues es que, de hecho, a Guiñac lo guardaron el primer partido en contra de Puebla, fue el segundo, hace dos goles, pero no termina el partido, no está en el primer juego en contra de Pumas, y en el segundo partido, pues también lo guardan, evidentemente también de inicio. Entonces, esto habla de una condición que, inclusive con tanto tiempo de ir avanzando en tratamientos, todavía no logra estar al 100%, tiene hasta el jueves, vamos a ver, pero es un jugador importantísimo para Pumas, por más y para Tigres, por más profundidad que tengan en el plantel y que pueda aparecer Nico Ibáñez, pero le hace falta al equipo de los Tigres, que pues eso sí, les puede caer bien o mal, por cierto, Nahuel Guzmán, pero qué clase de porterazo es. La forma en la que se tiende hacia abajo a la derecha para detener el penalti del Chino Huerta. Y luego el equipo de Tigres, que tiene la virtud también de que empata muy rápido el marcador. Entonces, si el partido de América contra San Luis, el de vuelta, no fue emocionante, pues también se privó la posibilidad de que fuera emocionante el partido de vuelta de Tigres en contra de Pumas, porque pues le duró un ratito la ventaja a Pumas nada más, y otra vez estaba a dos goles.
Sí, y además Tigres baja las revoluciones, ¿no, Enrique? Es lógico y normal. En el segundo tiempo, ¿para qué voy a apretar si no, seguramente voy a jugar una final, ¿no? Qué bien anda Córdoba. Otra vez en la liguilla, llega en un muy buen momento. Qué buen jugador es Carioca. Todos los hilos del medio campo los mueve Carioca, sin duda. Qué cumplidor es Juan Pablo Bigón. Y al final, con Tigres, con muchos jugadores de peso, está en la final. Por cierto, los horarios, el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Universitario, en el Volcán, el domingo a las 7:30 la vuelta en el Estadio Azteca.
Perfecto. Yo, si fuera directivo de Tigres, le prohibiría a Bigón festejar. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa se consagró campeona del Montevideo Open tras vencer a la francesa Diane Ferry en tres sets por parciales de 7-5, 3-6 y 6-4 en el último torneo de la mexicana en la temporada. Con el resultado, se convierte en la primera nacional en ganar un torneo del circuito WTA y sumó su primer título profesional en su carrera. En el automovilismo, el piloto mexicano Memo Rojas anunció su retiro de las pistas después de más de 30 años de carrera. Dentro de sus victorias más destacadas están las 24 horas de Daytona, la Europa Le Mans Series y las 24 horas de Le Mans. A través de un video en sus redes sociales, el piloto capitalino comentó:
"Desde niño aprendí que el objetivo de un piloto era llevar un auto al límite, ganar carreras y llegar a la meta. Hoy siento que he llegado a una de las metas más importantes de mi vida y es tiempo de poner fin a mi etapa como piloto profesional. Les confieso que no ha sido nada fácil. Me ha costado mucho trabajo pensarlo, asimilarlo y finalmente decidirlo. Es momento de abrir paso a las nuevas generaciones. Es momento de darle de regreso al automovilismo un poco de lo mucho que me dio. Y sobre todo, es momento de enfocarme en otras partes de mi vida que quizá he tenido en pausa durante tantos años, ya que la energía, compromiso y sacrificios que se necesitan para competir al más alto nivel son enormes.
Y en los deportes acuáticos quedaron definidos los participantes del Mundial de Doha, donde buscarán las plazas olímpicas a París 2024 tras el selectivo interno que se desarrolló este fin de semana en la ciudad de León. Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez representarán a México en el trampolín de 3 metros, mientras Juan Celaya estará en el trampolín de 1 metro. Kevin Berlín y Randall Willards estarán en la plataforma de 10 metros, mientras Ale Orozco y Gaby Agúndez estarán en la plataforma femenil de 10 metros. La dupla de Paola Pineda y Yair Ocampo estarán en los sincronizados mixtos del trampolín de 3 metros, mientras la dupla de Alejandra Estudillo y Kevin Berlín harán sincronizados de 10 metros mixtos. Rodrigo Diego y Arancha Chávez estarán en las pruebas de 1 metro y 3 metros, respectivamente.
Señor Burak, el mejor equipo del mundo ganó ayer a Filadelfia.
Sí, iba a pensar que decía San Francisco, pero no, me ganaron a Filadelfia, los vaqueros de Dallas. Sí, efectivamente, Dallas en uno de los partidos más esperados de la temporada, para los vaqueros también, para probarse a sí mismos en este tramo que llevamos semanas mencionando, que Dallas tenía que atravesar de una forma positiva para ser contendiente, camino al Super Bowl. Le gana el primero estos 5 partidos a Seattle, los envíen. Y el día de ayer le pegaron también a las Águilas de Filadelfia, los vaqueros, con un buen partido nuevamente de Dak Prescott, la defensiva que está a la altura. Filadelfia con muchos errores, entregas de balones, también receptores que dejan ir, oportunidades de touchdown en la zona de anotación. El equipo de Filadelfia con mucha preocupación también a la defensiva, porque son 3 partidos seguidos en los cuales han permitido muchísimos puntos, de los Bills de Buffalo, de San Francisco y ahora de los vaqueros de Dallas. Y con este resultado, Dallas desplaza a Filadelfia de primer sitio en la división del este de la Conferencia Nacional, y Filadelfia será el número 1 en la siembra en este momento, y además es importantísimo porque el número 1 no solamente recibe todos los partidos de la postemporada en casa, sino que además descansa el primer fin de semana de playoff. Filadelfia se convierte ahora en equipo comodín. Filadelfia es el número 5 ahora en la Conferencia Nacional, y veremos a Dallas contra los Bills de Buffalo el próximo domingo. Es un partido durísimo para Dallas, y luego van contra Miami, y luego van en contra de Detroit, y ya después de eso pues hablamos, pero Dallas, desde el punto de vista, se instala no solamente en cuanto a su marca, sino en cuanto a lo que tiene en su potencial como el segundo mejor equipo en la Conferencia Nacional. Y Filadelfia tiene la ventaja de que viene un cierre de campaña que es bastante manejable, particularmente vienen 2 partidos en contra de el conjunto de Gigantes, y viene otro partido contra Arizona. En fin, en una de esas, Filadelfia termina como primero en la división del este de la Nacional, simplemente por la complejidad de sus partidos, pero Dallas, Raúl Alvarado, se ve bastante bien.
En los números, Enrique, y en el campo, hoy me parece que es un reflejo fiel quiénes son el primero y el segundo, ¿no? En la Nacional. El primero, San Francisco, ya lo habíamos dicho, el mejor equipo, creo, de la NFL, pero el mejor equipo hoy en la Nacional, después de San Francisco, es Dallas, sin duda,
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y lo veremos el domingo en contra de los Bills de Buffalo, que por cierto, le ganaron ayer un partido a los Jefes de Kansas City, que vienen en picada, que han metido a su escuadra en una mala racha, y además una jugada muy polémica, cuando el marcador en ese momento estaba 20-17 en favor de los Bills de Buffalo, y vio una acción en la cual Patrick Mahomes, dando un pase por el lado derecho, lo toma Travis Kelce, y Kelce manda el pase hacia el lado izquierdo, donde aparece Tony, su receptor número 19, y se va hasta el otro lado para conseguir el touchdown de la ventaja para el equipo de los Jefes, pero resulta que había un fuera de lugar, y justamente de Tony, y es una cuestión en donde los árbitros han puesto mucho énfasis en esta campaña. De hecho, esa infracción se ha marcado solamente una vez hace 2 años, 2 veces el año pasado, y ahora van 11 veces en esta campaña. La gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estamos viendo justamente la jugada, que podía ser una genialidad. Se está quejando Andy Reid, el entrenador jefe de los Jefes de Kansas City, que no le advirtieron al receptor que estaba en fuera de lugar. Patrick Mahomes estaba furioso, señalando que les privaron a los Jefes de la mejor jugada del año. Pues sí, pero estaba en fuera de lugar. Y el error también de Tony es que inclusive él estaba adelantado, bloqueando la visibilidad del balón hacia el árbitro. Estaba en un clarísimo fuera de lugar, y sí, en ocasiones los receptores le preguntan al oficial, ¿estoy bien colocado? Y ya les dice, pues hazte tantito para atrás o lo que sea. Pero en este caso estaba tan colocado adelante, cubriendo completamente el balón con su pie, y ni siquiera viene tampoco esa consulta con el oficial, que bueno, los jefes están enojados, pero ni hablar, Raúl Redondo estuvo bien marcado.
Sí, aquí el tema es que no es una jugada, Enrique, en donde lo que estamos acostumbrados a ver como fuera de lugar, ¿no? Que normalmente brinca un jugador. Aquí estaba fijo, pero sí adelante. Se veía el pie en la línea esta virtual, se veía que estaba el pie ahí metido, ¿no?
Sí, totalmente cubriendo la visibilidad del oficial del balón. Entonces, pues ni hablar, Kansas City tiene ahora marca de 8 ganados y 4 perdidos. Bueno, rápidamente, el equipo de los Vikingos de Minnesota gana 3-0 a los Raiders. El marcador se abre cuando quedaba 1.57 en el cuarto cuarto. Tampa Bay le gana a Atlanta. Tampa es el nuevo líder en el sur de la Nacional. Chicago le pega a Detroit, los Leones, que sufren una derrota muy dolorosa. Cincinnati le gana a Indianapolis con Jake Brown y como mariscal de campo le está haciendo bastante bien. Cleveland le gana a los Jaguares de Jacksonville. Los Jets le ganan a Houston, es una de las sorpresas de la jornada. Salió lastimado CJ Stroud, el mariscal de campo de los Tejanos. Baltimore, gran partido en tiempo extra, se impone a los Carneros para ser el mejor equipo de la conferencia americana hasta este momento. Denver está ya en la pelea. Buena actuación de Russell Wilson, qué gran entrenador es Sean Payton. San Francisco le gana con facilidad a Seattle. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el partido de Miami contra Tennessee y Green Bay frente a los Gigantes. Dos partidos el lunes, ambos a las 7:20. Por cierto, también el día de ayer, Nueva Orleans le gana a Carolina. ¿Y cómo están las cosas camino a la postemporada en este momento? En la americana, Baltimore es el número uno en la siembra con marca de 10-3. Le sigue Miami 9-3, juega hoy. Kansas City 8-5 y Jacksonville con marca de 8-5. Los comodines, Cleveland 8-5, Pittsburgh 7-6, Indianapolis 7-6. Pero atención, porque también con 7-6 está Houston, Denver, Cincinnati y Buffalo. O sea que cualquier cosa puede ocurrir. Y en la nacional, San Francisco es el 1 con 10-3, Dallas es el 2 con 10-3, Detroit tiene 9-4, es el número 3, Tampa Bay tiene 6-7, es el número 4. Y luego los comodines son Filadelfia con 10-3, Minnesota 7-6, Green Bay con 6-6, y luego con marca de 6-7 aparece tanto el equipo de los Carneros, como también Seattle, Atlanta y Nueva Orleans. O sea que va a ser un gran cierre de temporada. Y bueno, comentar también acerca del béisbol de las mayores, Raúl Alvarado, porque pues hace semanas que platicábamos acerca de Shohei Ohtani, que finalmente se va con los Dodgers de Los Ángeles, que ya se veía venir algo desde el año pasado, cuando no renuevan a Turner, cuando no renuevan a Bellinger, cuando Kershaw tiene contrato por un año. Y por otro lado, también esta teoría de la conspiración, recuerden la semana pasada que platicábamos que le echaron un telefonazo a Joe Kelly, el pitcher relevista de los Dodgers. Oye, ¿tendrías algún inconveniente en soltar tu número 17? Que es el que usa Ohtani porque llegó a Grandes Ligas en 2017. Total que le dan un contrato por 10 años y $700 millones. Es la mayor cifra para cualquier deportista en los deportes estadounidenses en la historia. A sugerencia de Ohtani, por su iniciativa, gran parte de su dinero lo van a diferir a lo largo de varios años. Se menciona que es pues para que el equipo de los Dodgers tenga dinero para ser un equipo competitivo, esté peleando por conseguir un título. Hay otros que dicen que es por la cuestión de los impuestos, que le quedaría pues menos de la mitad entre los impuestos federales y de California. Pero es una noticia bomba y además pues es un pelotero de una vez en la vida, Raúl Eduardo, que van a tener los Dodgers.
Oye, antes de que nos gane, ¿cuánto nos falta del corte, señor productor? Un minuto antes de que nos gane, una pregunta rapidísima, señor Burak. ¿Tigres América es ya un clásico?
No, Eduardo. No. Yo creo que quienes lo quieren hacer un clásico es así que lo quieren meter con calzado.
No, una rivalidad muy importante, no un clásico.
No un clásico, bueno, yo también pienso que todavía no es un clásico, porque los clásicos nacen, los clásicos no se hacen, porque hay mucha gente que ya, sobre todo en Monterrey, insisten en que esto es un clásico. Clásico es Monterrey contra Tigres, Tigres contra Monterrey, ese sí es un clásico.
Oye, Enrique, rapidísimo, $700 millones por Ohtani, pero realmente están pagando dos de 350, ¿no? Porque es un peloterazo fildeando, pichando y bateando, ¿no?
Así es, y no hay que olvidar que el año próximo no puede lanzar por la operación Tommy John que le hicieron. Entonces el año próximo será bateador y ya volviendo a lanzar en el 2025, pero es una gran inversión de los Dodgers Ángeles, llevándose, insisto, un pelotero de esos que no vamos a volver a ver uno nosotros así.
Bueno, pues con estos escasos conocimientos que tengo de béisbol, el otro día dije que Otani iba a los Dodgers, ¿eh? Regresamos. Es el fútbol
que... ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En el fútbol internacional, lo que más me llamó a mí, Raúl Eduardo, la atención este fin de semana es el triunfo del Girona sobre el Barcelona. O sea, estamos hablando de un equipo realmente chico en el fútbol de España, un equipo que, bueno, pues no lleva mucho tiempo en la división grande, que juega un fútbol maravilloso, que es líder del fútbol de España, y estamos por acabar la primera vuelta del fútbol de España. O sea, ya no es de esos equipos que parece casualidad, parece toda una realidad la forma de jugar de este equipo, ¿eh?
Sí, 16 partidos, Raúl, va en primer lugar a 2 puntos del Real Madrid, de líder indiscutible en España, ¿no? A las 16 fechas, de estas historias que caray, valdría la pena que los federativos de aquí de México se pusieran a estudiar y le echaran un ojo, porque el Girona ha subido y bajado varias veces. La última vez bajó en la 2018-2019 y ascendió en la 2022, ganando el playoff primero de la segunda categoría y después ganando un playoff para poder ascender, o sea, 2 veces con un muy buen esfuerzo, y hoy es líder nada más de la que se dice una de las mejores ligas del mundo, y como dices, jugando muy bien al fútbol, ¿no?
Tiene 100,000 habitantes.
Y un estadio de 14,000 personas.
100,000 habitantes, un estadio de 14,000 personas, eso no es impedimento para que juegue en una de las ligas más importantes del mundo. Lo único que sí es que le revisaron y lo han hecho muy bien, y el equipo tiene una buena situación económica, ¿no?
Pertenece al grupo de los dueños del Manchester City.
Claro.
Pero de todas maneras, deportivamente es un ejemplo de verdad, ¿no? Porque se puede ascender, descender, además se puede ser líder de España, pero jugando muy bien, de verdad muy bien al fútbol. Ayer le pasó por encima al Barcelona en el Olímpico de Montjuïc, le ganó muy bien, le metió 4 goles. El Barcelona tuvo oportunidades, sobre todo una de Lewandowski, que pudo haber sido el 3-3, pero le ganó bien al fútbol ayer el Girona al Barcelona, y el Real Madrid había empatado con el Betis el sábado en un muy buen partido también, y es por eso que el Girona hoy es líder de la primera división.
Pues vamos a ver, Enrique, si se logra consumar esto, que sería una de las grandes, grandes sorpresas en la historia del fútbol, ¿eh?
Sí, Raúl, efectivamente, y yo creo que todos estamos deseosos de que siempre se presente una sorpresa, quizá la más grande que se ha dado en el fútbol fue aquella de Leicester, que estaba 5,000-1 para ser campeón. Entonces veremos si es que se da.
Oye, y en la Liga Premier también destacadísimo lo que hace el Aston Villa. El Aston Villa también un equipo de muchísima tradición. Hoy es tercer lugar en la Premier. En el Aston Villa juega el Dibu Martínez, una de sus principales figuras. La semana pasada le ganó al Manchester City 1-0 y esta semana le ganó al Arsenal 1-0, ¿no? A 2 de los punteros, a 2 de los candidatos. El Aston Villa jugando muy bien, compitiendo muy bien, y es tercero. Hay un puntito abajo. Abajo del Arsenal, el Liverpool, líder de la Premier, fue a ganar de visita contra el Crystal Palace. El Manchester City sufrió muchísimo para ganarle al Luton Town 2-1 en una remontada en el segundo tiempo. En la Liga, bueno, el Manchester United pierde 3-0 con el Bournemouth. Y Raúl Jiménez, ¿no?, que vuelve a hacer un gol. El Fulham le gana 5-0 al West Ham. Y Raúl Jiménez hace un muy buen gol. Me parece que Raúl Jiménez está de vuelta, ¿eh?
Sí, bueno, a mí lo que más me gusta de este gol que hace Raúl Jiménez es que lo hace de cabeza. O sea, ¿por qué me gusta? Porque, bueno, pues la lesión que tuvo y que le costó tanto trabajo recuperarse fue precisamente por un gran golpe en la cabeza. O sea, esto habla de que está recuperando confianza, inclusive para los remates de cabeza. Es un golazo. No jugó Edson Álvarez. El West Ham tenía varios jugadores suplentes porque el técnico no dijo qué tipo de enfermedad. Dijo, en la semana tuvimos varios jugadores enfermos y no pudimos jugar con el equipo completo, pero lo de Raúl Jiménez, excelente.
Y con sí, por esto, supuesto que ha sido importante lo de Raúl Jiménez, particularmente pues que todavía tenemos tiempo, y él tiene tiempo, para la próxima edición de la Copa del Mundo y todo el proceso que viene más adelante, que sea la Copa América, y que además sea algo distinto con Raúl Jiménez cuando venga alguna convocatoria en donde ya no se esté pensando en por qué lo llamaron, era muy buen jugador, pero pues antes de la lesión, últimamente no han dado nada bien. Ahora me parece que ya tiene argumentos inclusive para justificar una candidatura, una convocatoria para la selección y de hecho aparecer en el campo, ¿no? Como un arma importante para México.
Tenemos tres muy buenos.
Buenísimo. Y en la Bundesliga, el Eintracht de Frankfurt le metió 5-1 al Bayern Múnich, una goleada no normal. Y el Bayer Leverkusen empata de visita contra el Stuttgart. El Bayer Leverkusen es líder invicto en la Bundesliga hasta el momento, el equipo que dirige Xavi Alonso.
Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.